Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y también Goicuría. Muy buenas tardes, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes, arrachaldeón.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Íñigo, ayer celebrasteis un acto con motivo del 10º aniversario de la Fundación Amigos de Mufunga.
Pues sí, ayer tuvimos un acto en la parroquia de San Vicente Mártir de Abando, que era en conmemoración de los 10 años de la Fundación Amigos de Mufunga. Que en realidad la Fundación Amigos de Mufunga no es más que una prolongación del trabajo de los misioneros vascos en el Congo. Porque, bueno, pues ya desde el 65 fueron allí los misioneros diocesanos vascos, la mayoría vizcaínos, algunos guipuzcoanos, y estuvieron trabajando de una manera muy interesante con la gente de ahí, de esa zona de Katanga. Y en concreto Luis Mari Gerrikagoitia, Xabier Goicuría todavía sigue allí, pero Luis Mari Gerrikagoitia estuvo en la zona de Mufunga junto con algunos otros misioneros. Y él, aunque en el 89 regresó para aquí, siguió yendo todos los veranos y apoyando los proyectos que estaba. Entonces, después se fundó la Fundación Amigos de Mufunga para poder seguir en 2014, para poder seguir los proyectos que él estaba. Y ahí fundamentalmente era la educación, ese es el proyecto, porque es la base, la educación para que la gente pueda seguir estudiando. Porque ganas tienen y muchas, lo que le faltan es medios. Entonces, para estudiar en la universidad, se beca todos los años a 45 estudiantes, a poder ser chicas la mayoría. Bien, y ayer, pues la cosa nueva, Juanma, fue, bueno, que tú estuviste presente, pues que quisimos agradecer, como todos los años, a varios amigos incondicionales que ayudan a que las cosas funcionen y sigan adelante. Uno es los medios de comunicación, fundamentalmente Radio Popular, y luego también Bizkai Irratia y la revista de los Ríos, la revista diocesana. Y en las personas, pues eso, de Dorleta, de Bego Careaga y de Juanma Juguera. Y luego, pues en misiones diocesanas, pues también por el apoyo que hemos recibido en las personas de Feli y de Merche. Eso es un poquito el acto de ayer, en el que nos congregamos bastantes personas y entre todos pues vamos a seguir queriendo colaborar y compartir la vida con aquellas personas que carecen de medios materiales.
Este fue el acto de ayer en Bilbao con la Fundación Amigos de Mufunga, que nos acaba de contar Íñigo Iriarte. Y Fernando, también hace muy pocos días, a comienzos de este mes de noviembre, el pasado día 6, en Bidebarrieta, se celebraba el ciclo India Bilbao.
Efectivamente, Juanma, la verdad que un año más pudimos llevar a cabo este ciclo con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, así como la Biblioteca de Bidebarrieta y Poetalia principalmente. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos porque, bueno, se pudo ver las ganas que tiene la gente, en este caso con nuestra invitada, que fue Marta Macho Stadler, profesora de matemáticas de la UPV y sobre todo divulgadora científica, es en lo que tiene que ver al aporte, al papel de las mujeres en la ciencia, ¿no? La conferencia que nos dio, que fue muy, muy amena, ¿no? Fue una conferencia al uso, puesto que iba mostrándonos casos de mujeres científicas que habían llevado a cabo grandes aportes para la humanidad y que, por lo general, su papel o era desconocido o había quedado relegado por la presencia cercana de algún hombre, algún instituto siempre conformado por hombres cercanos. Entonces, pues bueno, fue un auténtico gustazo escucharle a Marta y poder escuchar también los textos de Poetalia, las poesías, el saxo, que también tuvimos un pequeño recital de saxo acompañando. Bueno, en fin, la verdad que salió todo
fenomenal y la realidad, las noticias nos llevan a hablar de cosas peores, muy trágicas, como la Dana. Hemos estado hablando estos días de la Dana y resulta que también en las últimas horas hemos estado pendientes de la segunda Dana.
Oh, pues la verdad es que ha sido impactante. Bueno, también en casa, así a nivel personal, oye, mi hijo estuvo el fin de semana Y bueno, pues, ¿qué observó? Pues un poquito de desorganización, el desastre que hay y, en general, de los daños materiales que ha organizado la DANA, ¿no? Yo creo que, pues la verdad es que el cambio climático es lo que nos viene, aunque lo quieran algunos tal vez negar, pero bueno, ya hemos visto, ha sido Valencia, ahora ha sido Málaga estos días y un poquito otra vez Valencia, sin los efectos de hace unos días, pero la verdad es que yo creo que, bueno, o sea, lo primero, pues la solidaridad tiene que, yo creo que eso es lo más importante, la pena por las víctimas y todas las familias y todas las pérdidas materiales que han tenido, todo lo que se pueda hacer para restaurar eso, pues está. Y lo ideal sería que pudiéramos prever y prevenir que no ocurran otras cosas. ¿Cómo se puede prevenir? Pues habrá que reflexionar sobre dónde, en qué cauces de ríos están construidas las cosas, y luego, por otro lado, habrá también que reflexionar ¿qué estamos haciendo para que ocurran estas cosas a nivel de cambio climático? Y yo creo que esa es una tarea pendiente que ojalá, pues esperamos siempre las cosas de los políticos, pero tendríamos que ponernos brazo sobre brazo y a pensar qué podemos hacer para no cargarnos el planeta y que podamos las generaciones futuras subsistir un poco mejor.
Pues un desastre mayúsculo, por supuesto, en primer lugar, dos semanas después, a pesar de que vuelva a llover intensamente allí, pero no con la misma fuerza, gracias a Dios, pues bueno, un desastre inmenso de vidas humanas, de pérdidas materiales, pero también nos queda todavía mucho más fango político después de todo lo ocurrido, ¿no? Quizás eso es lo más triste, ¿no? Que no se está hablando de cómo volver la normalidad el mínimo necesario para que las personas afectadas vuelvan a tener pues su vida lo más rehecha posible después de la tragedia. Está la gente todavía, incluso, si no me equivoco, buscando todavía desaparecidos o personas que están sin identificar en los diferentes espacios habilitados. Y bueno, pues todavía es terrible, ¿no? Como entre unos y otros se echan fango sobre algo que realmente nos debiera de provocar pues lo que ha provocado en la sociedad, ¿no? Un inmenso sentimiento de solidaridad, como ha ocurrido en otras ocasiones en situaciones similares. Esta ha sido más grave, por supuesto. Me acuerdo las del 83 en Bilbao. Yo tenía 9 años perfectamente, todo lo que supuso. Y estas en concreto, pues bueno, han sido terribles. La Fundación Vicente Ferrer en esa zona de Levante tiene muchísimo apoyo social y bueno, aparte de la delegación Valencia y compañeros y compañeras que trabajan en las zonas afectadas, nos estamos también volcando de momento de manera pues voluntaria, gente individual, como comentaba Íñigo, ¿no? Que ha estado su hijo este fin de semana pasado, pues bueno, es curioso, ¿no? También yo también tengo conocidos y conocidas, amigos, amigas también de mis hijas que han ido y que, bueno, es increíble, ¿no? Lo importante que es estar cerca en una situación así, pero lo más importante es la coordinación de todo ese apoyo, de toda esa solidaridad, de los medios necesarios que han salido de aquí, ya sabemos, muchísimas sí. Bomberos, el China, no sé, un montón de cuerpos. Sí,
Y también muchas iniciativas.
Y muchas iniciativas que se están llevando a cabo, efectivamente.
Fernando, desde la delegación de la Fundación Vicente Ferrer ahí en Valencia, has tenido la oportunidad de hablar con ellos, ¿qué comentarios habéis compartido? Y sobre todo, ¿qué es lo que te han contado? ¿Qué es lo que has escuchado?
Bueno, pues sobre todo, un shock muy grande, ¿no? Un impacto muy grande por todo lo que han visto y lo que están viendo, ¿no? Se han acercado allí y, bueno, pues haciendo labores de apoyo a título personal. Pero bueno, también desde la Fundación pues estamos pensando a ver si podríamos llevar a cabo algún otro tipo de acción ya más seria, más formal, con organizaciones de base de allí, porque bueno, pues sabemos que esto es algo que esto es el corto plazo, que es cuando están concitando todo el apoyo pues mediático y social, pero esto va a ser también largo, ¿no? Medio largo plazo, hasta volver a la normalidad que comentábamos antes, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se ha visto es eso, mucha gente con muchísimas ganas de ayudar, sobre todo pues en la limpieza, en el desescombro, en llevar víveres, etcétera, pero bueno, se ve que esto va a ser también algo más largo y más complejo, ¿no? Que lo que pueda pasar pues de aquí a Navidades o algo así, ¿no?
Habéis apuntado en la parte política el lío que embarra muchas veces, y en este tipo de circunstancias también lo hace, la propia gestión, culpándose unos a otros, buscando responsabilidades y algunos reconociendo errores. Dicen así en general que ya tocará hablar de ello y ya tocará esclarecer lo que ocurrió, mientras vamos conociendo algunos detalles, van saliendo algunas informaciones, y también pendientes de la comparecencia del presidente de la Comunidad de Valencia, Mazón, en las próximas horas. Os pregunto también, Íñigo y Fernando, por Estados Unidos. Resultados electorales, ya sabemos que Donald Trump ha salido victorioso, para sorpresa de muchos y de muchas, y además lo ha hecho de una forma importante. Una de las últimas imágenes que hemos visto es al presidente, todavía presidente, Joe Biden, y el presidente electo, Donald Trump, han asegurado que va a haber una transición pacífica de poder.
Bueno, pues lo primero es que ha arrasado, increíblemente ha arrasado, y aquí, pues bueno, nos faltan muchas claves para entender cómo ha concitado tantísimo apoyo en determinados grupos, como pues puede ser la comunidad, incluso la comunidad latina, la comunidad árabe. Claro, luego también te paras a pensar y dices, bueno, es que igual estamos metiendo a todas esas comunidades en el mismo saco, y dentro, evidentemente, cada persona pues tiene sus afinidades, su manera de pensar totalmente distinta, y eso es un error quizás, ¿no? Generalizar de esa forma. Pero bueno, pues ¿qué voy a decir? Sabemos cómo es Trump, porque ya lo hemos visto hace no mucho, y lo que ha conllevado en cuanto al clima, en cuanto a refugiados, en cuanto a Naciones Unidas, en cuanto a todos los consensos habidos, mínimos consensos habidos a nivel internacional, pues bueno, todo lo que ha supuesto y lo que va a suponer probablemente, ¿no? Como un retroceso en muchas áreas, ¿no? Estamos empezando a saber también, además, las personas que está eligiendo para los cargos más importantes, y bueno, pues da bastante terror, la verdad, porque además de elegir a gente que bueno, que considera el cambio climático pues como algo absolutamente irreal, o que considera que apoyar a Israel es lo que tienen que hacer sí o sí, haga lo que haga, y independientemente del genocidio en Gaza, y que no deje entrar ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, lo van a seguir haciendo. Y bueno, pues un escenario, la verdad, que muy negro.
Con muchas incertidumbres, sí. Además. Sí, sí, sí. Toma posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos en el mes de enero. Y ahora pues todavía seguimos conociendo, uno de los elegidos es Elon Musk, ¿no? Uno, exacto, de los hombres fuertes del gobierno de Donald Trump, y después algunas excentricidades, ¿no? De algunos nombres que vamos conociendo, y bueno, pues vamos a comprobarlo. Hablando del clima, antes hemos hablado de la Dana en el Mediterráneo, el clima, la COP29, ¿qué te sugiere este encuentro? Y sobre todo teniendo en cuenta las experiencias anteriores, donde hay siempre una declaración de principios, un protocolo y unas intenciones y también unos compromisos. Nunca acaban de cumplirlos, y se queda muchas veces ahí, ¿no? Sí. Hay que poner voluntad política, y eso es un claro ejemplo. Además de las ausencias significadas de algunos países que tendrían que aportar mucho, porque supuesto, son, uno de ellos es Estados Unidos.
Estados Unidos,
pero no solamente Estados Unidos, China.
Tampoco India, ha asistido. India tampoco. También. Sí, sí, efectivamente. El problema es que todo lo que puedan llegar a consensuar, que siempre es hasta el último momento y muy rebajado desde las expectativas iniciales a las finales, partiendo de que la conferencia se está llevando a cabo en Bakú, uno de los principales países productores de petróleo y de gases de efecto invernadero, por lo tanto, para la atmósfera, esas ausencias, pero sobre todo el problema es que nada de lo que allí se decide es de obligado cumplimiento. Pasa parecido un poco que la Asamblea de Naciones Unidas.
El veto, el
bueno,
famoso.
Sí, claro, en el veto todavía, si no hubiera veto, pues sería de obligado cumplimiento. Pero siempre hay algún país, como tú señalas, que utiliza el veto, por lo tanto ya no es de obligado cumplimiento. Pero en las cumbres climáticas, pues eso, hay muchas esperanzas puestas, pero al final siempre no es obligatorio, ¿no? Se adoptó la medida de crear un gran fondo para los países que no estaban emitiendo y por lo tanto para que pudieran focalizar su desarrollo con una gran suma de dinero, pero apenas se ha conseguido el 10% de esa cantidad que se decidió aportar, ¿no?, entre los diferentes países, ¿no? Entonces yo creo que son siempre promesas incumplidas, y mientras ocurre cada vez con más frecuencia todos los accidentes, sucesos climáticos que hemos visto aquí recientemente, que todavía nos pone el cuerpo, la carne totalmente de gallina, y así sucesivamente, ¿no? Es un problema muy grande porque está aumentando la temperatura del agua y estamos viendo que todo eso cada vez va a ser más recurrente, ¿no?
Después de las experiencias anteriores, ¿se puede ser optimista o relativamente optimista, o crees que al final...?
Es que yo creo que con... tal y como está ahora mismo el mundo, con las prioridades que hay, con los conflictos en ciernes, el clima no es una prioridad y debiera de serlo indiscutiblemente, porque parece que es algo ajeno, porque no vemos, excepto cuando hay una catástrofe como la de la Dana en Valencia principalmente, cuando ocurre esto es cuando vemos los efectos de todo del cambio climático, pero realmente eso está para quedarse, y si no se toman medidas, pero medidas muy drásticas, hay expertos que dicen que tendríamos que estar reduciendo los gases de efecto invernadero un 30%, entonces ya debiera de haber medidas mucho más concretas, concisas y obligatorias por parte de todos los países, por supuesto, de los que más emisiones producen, ¿no? Pero es más que de sobra conocido que todas las toda la contaminación fósil del petróleo, del gas, etcétera, etcétera, pues lo que está conllevando es ese aumento de la temperatura del agua. Fíjate, este verano, escuchando hablar de esta cumbre de Bakú, lo que he escuchado es que este verano ha sido el más cálido de la historia. Ha habido 3 días en julio que han sido los 3 días más cálidos desde que se tienen medidas, ¿no? Y este tipo de informaciones, pues creo que cada vez las vamos a ver rebasadas por otra mayor, ¿no? Entonces, a no ser de que inmediatamente se tomen medidas, ¿no? Es curioso, por ejemplo, ahora con lo que ha ocurrido en Valencia, a pesar de que los expertos del clima y investigadores del CSIC venían hace mucho tiempo anunciándolo, pues bueno, se les ha caído encima todo el mundo, bueno, o determinado público en redes sociales, diciéndoles que son, pues bueno, algo así como unos agoreros de climáticos, y cuando vemos que es una realidad, ¿no?, que está aquí y que todos y todas debiéramos de estar mucho más sensibles con esta problemática, ¿no?
Y ahora de Trump, de las elecciones, pues bueno, ya apuntaban antes de la retirada de Biden que Trump iba a poder ganar, ¿no? A mí me asustaba. Luego ya con lo Kamala Harris, pues se generó un poco de esperanza. La victoria ha sido aplastante. Es sorprendente. Para mí es sorprendente y muy triste. Muy triste. Entiendo que hay algo que no concibo, no entiendo, o sea, no conozco de la sociedad norteamericana para poder entender las claves que hacen que la gente a la que, pues gente, digamos así, latinos que hayan votado, inmigrantes que hayan votado, no lo llego a entender. Pero bueno, supongo que porque faltan algunas claves de comprensión, ¿no? A mí, sinceramente, me da como un cierto temor, y me parece que ahí también tenemos que prevenir lo que pueda pasar, porque puede ser un gran desastre. Y vinculándolo con el tema climático, que este es Trump, pues un... Yo no di... O sea, yo a veces el otro día pensaba, ¿este es un negacionista? No, no, no. Este es un poquito... este es un poco yo, lo mío y para mí y todo. Entonces, si en ese momento, si le viniera bien apoyar el cambio climático, lo apoyaría. Yo creo que él solo piensa, bueno, ya lo dice, él dice América primero, pero podría decir yo, Trump primero. American first, no, Trump first. O sea, lo suyo, lo que él piensa, lo que él decide, lo que él quiere y los que le rodean, es primero y ya está. Y eso es muy peligroso. Dice que va a ser dictador por un día. Él le gustaría ser, yo creo, dictador para mucho tiempo. La ventaja de la edad, que no, que ya tiene una edad y mucho tiempo, pero realmente puede ser muy malo para los estadounidenses, no me cabe duda, a medio plazo, para el mundo en general, ¿no? Yo en ese sentido estoy triste y ojalá, pues eso, simplemente aunque sea por el interés, no haga barbaridades que perjudiquen a personas y al planeta y al orden de alguna manera, o el desorden este mundial.
Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga, muchas gracias y muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, gracias.